desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Pfizer BioNTech dicen que datos muestran que vacuna COVID-19 es segura y da protección a niños. Investigadores de murciélagos de Camboya en misión para rastrear origen del COVID-19. El programa nuclear de Corea del Norte avanza a toda máquina, según el jefe de la OIEA. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. Pfizer y BioNTech dijeron el lunes que su vacuna contra el COVID-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años y planean pedir autorización para usar la vacuna en menores en ese rango de edad en Estados Unidos, Europa y otros lugares lo antes posible. Las compañías afirmaron que la vacuna generó una respuesta inmune en niños de 5 a 11 años en su ensayo clínico de fase 2 y 3, que coincidió con lo que habían observado previamente en personas de 16 a 25 años. El perfil de seguridad también, en general, comparable al de grupo de mayor edad. El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado de prensa declaró que desde julio los casos pediátricos de COVID-19 han aumentado en aproximadamente un 240% en Estados Unidos, lo que subraya la necesidad de vacunación para la salud pública. Los resultados de estos ensayos proporcionan una base sólida para buscar la autorización de la vacuna para niños de 5 a 11 años y planea enviarlos a la FDA y otros reguladores con urgencia. Las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 han aumentado en Estados Unidos en los últimos meses debido a la variante Delta. Los casos pediátricos también han crecido, sobre todo porque los niños menores de 12 años no están vacunados, pero no hay indicios de que, además de ser más contagioso, Delta sea más peligrosa en los niños. Investigadores están recolectando muestras tomadas de murciélagos en el norte de Camboya en un intento por comprender la pandemia de coronavirus, volviendo a una región donde se encontró un virus muy similar en los animales hace una década. En 2010 se recolectaron dos muestras de murciélagos de herradura en la provincia de Tung Treng, cerca de Laos, y se guardaron en congeladores en el Institut Pasteur du Cambodge en Phnom Penh. Las pruebas realizadas en ellos el año pasado revelaron un pariente cercano del coronavirus que ha provocado la muerte de más de 4,6 millones de personas en todo el mundo. Un equipo de investigación de 8 miembros de IPC ha estado recolectando muestras de murciélagos y registrando su especie y sexo, edad y otros detalles durante una semana. En Filipinas se está realizando una investigación similar. La coordinadora de campo Tafrihum, mientras sostenía una red para atrapar murciélagos, dijo que espera que el resultado de este estudio pueda ayudar al mundo a comprender mejor el COVID-19. El programa nuclear de Corea del Norte avanza a toda máquina, dijo el lunes el jefe del Organismo del Control Atómico de la ONU, Rafael Grossi, en un discurso pronunciado en la reunión anual de los estados miembros de su agencia. Grossi dijo: "En la República Popular Democrática de Corea, el programa nuclear avanza a toda máquina con actividades relacionadas con la separación de plutonio, el enriquecimiento de uranio y otras actividades". El portavoz del vicepresidente de Indonesia, Masduki Baitlovi, en Jakarta el lunes dijo que el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó dos enfoques para el bienestar de la gente en la provincia de Papua y la provincia de Papua Occidental, a saber, el bienestar y el diálogo. Masduki dijo que el primero es cómo se implementará inmediatamente el enfoque de bienestar en Papua en relación con la nueva ley y de autonomía especial para la provincia de Papua. El vicepresidente alentó a los gobiernos regionales de Papua y Papua Occidental a apoyar los esfuerzos del gobierno para acelerar el desarrollo en las dos provincias. Mientras que el segundo es un enfoque de diálogo con las comunidades de Papua y Papua Occidental. Actualmente, según Masduki, el vicepresidente está iniciando una reunión con varios líderes de las dos provincias. El vicepresidente da prioridad a este enfoque cultural porque el diálogo es un esfuerzo importante para la gente de Papua y Papua Occidental. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nasara, es optimista de que el ingreso per cápita de Indonesia se quintuplicará en los próximos 25 años. En 2020, el ingreso per cápita de Indonesia cayó alrededor de $3,900 estadounidenses por año después de superar brevemente los $4,000 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, según él, este valor volverá a aumentar. Como resultado, en un diálogo virtual de Invest Incubaso 2021, monitoreado en Jakarta lunes, dijo: "De 2000 a 2020, el ingreso per cápita de Indonesia aumentó enormemente de alrededor de $700 a $4,000 estadounidenses en 2020. Por lo tanto, es optimista de que se producirá el mismo aumento en los próximos 20 años. Dijo que los jóvenes deberían unirse al gobierno para mejorar la educación financiera y al mismo tiempo combatir la propagación de COVID-19. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, transmitió que la organización de la exposición virtual de muebles y artesanía más grande de Indonesia, titulada Indonesia Furniture Expo IFEX 2021 Virtual Exhibition, ha demostrado tener un efecto positivo en la industria del mueble de Indonesia, por lo que el mercado de muebles de Indonesia sigue creciendo. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, al dar sus comentarios en la inauguración virtual de IFEX 2021, explicó el lunes que hasta ahora IFEX se ha celebrado regularmente con éxito todos los años y es la exposición de muebles más grande de Indonesia, incluso en el sudeste asiático. El ministro de Industria espera que la versión virtual de IFEX no apague el entusiasmo de los expositores y continúe brindando una experiencia de compra óptima para los compradores, quizás incluso aumentando el número de llegadas virtuales porque no requiere costos de transporte y alojamiento como exhibiciones directas. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, espera que la exposición de muebles y artesanía más grande de Indonesia, titulada Indonesia Furniture Expo IFEX Virtual Showroom 2021, desempeñe un papel en la recuperación económica de Indonesia del impacto de la pandemia de COVID-19, además de promover productos de artesanía y muebles de Indonesia para el mercado mundial. Muhammad Lutfi, en su discurso virtual en Jakarta, dijo el lunes que los muebles y productos de artesanía indonesios son uno de los productos destacados de exportación cuya calidad ha sido reconocida y ha dominado el mercado global desde Estados Unidos, Oriente Medio hasta Japón. Durante el periodo de enero-agosto de 2021, el valor de exportación de los productos de muebles de Indonesia logró un aumento interanual del 29% a 1.880 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, en el mismo periodo, el valor de las exportaciones de artesanía de Indonesia también creció en un 23% a 5,8 mil millones de dólares. En esta ocasión, el ministro de Comercio también invitó a los empresarios de mueble y artesanía a participar del éxito de la 36ª Trade Expo Indonesia, OTI, que se celebrará virtualmente del 21 de octubre al 20 de diciembre de 2021. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Indonesia por la paz internacional. Hoy, 21 de septiembre, es celebrado por la comunidad mundial como el Día Internacional de la Paz. Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Paz todavía se encuentra en una situación en la que todos los países están luchando duro para salir de la pandemia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que COVID-19 había puesto el mundo patas arriba. El conflicto se está saliendo de control. La emergencia climática se agrava. La desigualdad y la pobreza se profundizan. Y la desconfianza y la división están destrozando a las personas en un momento en que la solidaridad y la colaboración son más necesarias que nunca. En su declaración, Antonio Guterres también expresó su convicción de que trabajando solidariamente por una paz duradera y sostenible todos los días, el mundo puede superar los problemas que enfrenta. El tema del Día Internacional de la Paz en 2021 es recuperarnos mejor para un mundo equitativo y sostenible. Salir de la pandemia, levantarse y recuperarse en paz está siendo llevado a cabo por todas las naciones del mundo. Cada país tiene sus propios caminos y pasos. Indonesia no es una excepción. Uno de ellos, Indonesia, pide el desarme nuclear en la Agencia Mundial de Energía Atómica. La convocatoria fue transmitida por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en General Debate and Report for 2020, en la reunión de la Agencia Mundial de Energía Atómica, virtualmente el 20 de septiembre de 2021. Retno Marsudi transmitió que el potencial para el uso pacífico de la energía nuclear no se limita a incluir para abordar los desafíos globales de hoy. Retno Marsudi también invita a la comunidad mundial a acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica por la paz y la prosperidad. El espíritu de levantarse y recuperarse también lo demostrará Indonesia a través de la presidencia del G20 en 2020. Durante la presidencia del G20, Indonesia, a través del tema Recuperar juntos, recuperarnos más fuerte, refleja el espíritu de recuperación con el mundo. Por supuesto, con el apoyo de todo el pueblo indonesio, continuará la creación y el mantenimiento de la paz. Las pequeñas acciones del pueblo indonesio para mantener la paz interna serán un gran paso para participar en la creación de la paz mundial. Porque Indonesia cree que la paz mundial no es solo un sueño. Como dijo el secretario general de la ONU, la paz no es un sueño ingenuo. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo osegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande de übertragung skete det COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
En la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 21 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el día 21 de septiembre de 1981. Fue proclamado Día Internacional de la Paz por la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz con el objetivo de conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos en todo el mundo y el cese del fuego en las naciones más violentas. En tiempos convulsos en los que las guerras y las hostilidades son las principales características, en las naciones de todo el mundo se hace obligatoria una reflexión sobre los valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de la violencia y la venganza el valor principal de la convivencia en la vida, no podrá exigirse que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Continuamos con el acontecimiento ocurrido 21 de septiembre de 1930. Fue inventado el flash fotográfico. El flash fotográfico o chispa fotográfica es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas en fotografía. Fue inventado por Johann Ostermayer el 21 de septiembre de 1930. Se utiliza sobre todo cuando la luz existe no es suficiente para tomar la imagen instantánea con una exposición determinada, aunque también tiene otros usos. El flash es una fuente de luz intensa y dura que generalmente abarca poco espacio y es transportable. Existen varios tipos de flashes, el flash de lámpara y que en la actualidad ha caído en desuso, sobre todo porque había que reponer la lámpara tras cada destello. El flash electrónico, que es instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura del diafragma. El flash estroboscópico, electrónico o múltiple, el cual en vez de emitir un solo haz de luz, emite varios. Si el sujeto está sobre un fondo oscuro y el sujeto se mueve, obtendremos una imagen en movimiento y el flash por simpatía que se usa en los estudios fotográficos. Consiste en la utilización de varios flashes que funcionan al unísono por simpatía. Cuando se dispara uno, el resto detectan la luz y disparan también. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el clima de inversión en Indonesia es favorable. El embajador de la República de Indonesia en Tailandia, Rahmat Budiman, y el presidente de la Federación de Industrias Tailandesas, o FTI por sus siglas en inglés, Supan Mongkol Sultre, celebraron una reunión el viernes 17 de septiembre en Bangkok, Tailandia. Durante la reunión, el embajador Rahmat Budiman dijo que la ley Omnibus de 2020 facilitaría la inversión en Indonesia. Como se cita en la página web kemlu.go.id el 18 de septiembre, el embajador Rahmat también dijo que los inversores tailandeses deberían aprovechar la facilidad de inversión en Indonesia a medida que el clima actual de inversión en Indonesia se vuelve más propicio. Además de la ley Omnibus, el reglamento del gobierno número 5 de 2021 sobre la implementación de permisos de hacer negocios basados en riesgos también facilitará que los inversores extranjeros lleven a cabo actividades de inversión en Indonesia. El embajador enfatizó que los dos reglamentos también brindan flexibilidad para las actividades comerciales a través de las zonas económicas especiales que se han establecido y cubren el sector productivo, logístico y distribución, desarrollo tecnológico, turismo, salud, educación, energía y otras áreas de la economía. Mientras tanto, el presidente de la Federación de Industrias Tailandesas, Supan Mongkol Sultre, esperaba que hubiera un foro especial para difundir estos dos reglamentos a todos los miembros de la Federación de Industrias Tailandesas, que consta de más de 13.000 empresas. La FTI también esperaba que los aspectos relacionados con la facilidad para hacer negocios en Indonesia también estuvieran respaldados por diversas disposiciones sobre la facilidad para viajar dentro y fuera de Indonesia para los empresarios tailandeses. Además, el embajador de la República de Indonesia y el presidente de la FTI coincidieron en que la modalidad de la relación de cooperación que ha ido bien hasta ahora es una base sólida para que los dos países superen los difíciles tiempos de la pandemia de COVID-19. Se espera que la cooperación entre empresas pueda seguir aumentando para fortalecer las relaciones entre los dos países, especialmente en los campos del comercio y la inversión. La Federación de Industrias Tailandesas es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1997 y es un desarrollo de la Asociación Industrial de Tailandia. El propósito de establecer esta organización es apoyar el desarrollo y fortalecimiento del sector industrial en Tailandia como parte del desarrollo económico nacional sostenible de Tailandia y también para aumentar la competitividad a nivel mundial. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Girl, I feel so lucky. So much you complete me. You're the missing pieces of my puzzle, baby. Every night I touch you gently, makes your life so completely. And every time you need me, I'll be there for you. Yeah, 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 yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Girl, I'll take care of you. Morning caffeine and a late night sipping.
Had a good thing going lately, and that's alright with me. I'ma show you my loyalty. Baby, you're all mine. I love you, I'll say the same thing till the day the world stops spinning. I'll give you the rest of me, and I want you to know. Come to me and rest easily, or we could talk things out till three. Cause your love give me the nectar. Help me see the world so differently. The marvels of the world are in front of me. And every time you need me, I'll be there for you, baby. Hey, yeah, yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Boy, I'll take care of you. Morning coffee and a late night sipping and a midnight hugging. Boy, I'll take care of you.
Say, last night was an epic night. Yeah, we vibed out, saw the moonlight. Yeah, the stars out, then we shine bright. Freaky all night, sipping Henny till we falls out. Yeah, modern day Bonnie and Clyde, man. Yeah, and we got the power to get that bone, man. Every time we step to a joint, face go red, turning, we finesse. And every time I see the angel eyes flow, the wonderful, sexy body shimmering slow. Got a brother so high while we feeling loco. Hands down, one of a kind, definitely on my mind. I'll open doors for you, making everyday meals for you. Take you out to see the world for you, and I'll care for you. We'll vacay up in Norway, making babies, bumping sidey every day, yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Sumatra Meridional. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados entes, los residentes del pueblo Terusan Lama del distrito de Tebing Tinggi en la regencia de Ampat Lawang tienen una tradición anual única en la playa Terusan Sungai Musi. Esta tradición única se conoce como lompatan o el salto. En el idioma local, lompatan significa saltar. Lompatan es en realidad una actividad de cooperación mutua que se lleva a cabo en conjunto para pescar en el río de Musi. Esta tradición se lleva a cabo una vez al año, generalmente durante la temporada de lluvias, cuando el río Musi descarga abundante. Estimados oyentes, lompatan en sí es un edificio hecho de bambú y ratán, que luego se erigió en medio del río Musi con el objetivo de que si el agua es grande, los peces saltan y quedan atrapados. Lompatan tiene una longitud de unos 15 a 20 metros con un ancho de 8 metros, donde los postes se plantan en el fondo del río. Dar un salto cuesta mucho dinero. Por lo tanto, lompatan no es propiedad de una familia, sino de un grupo de ciudadanos. Cada grupo varía de 10 a 15 personas. El proceso de fabricación de lompatan también lleva mucho tiempo, que es aproximadamente un mes. En el pueblo de Terusan Lama hay 10 lompatan que generalmente se instalan en el río Musi. Estimados oyentes, lompatan comienza a instalarse en la época de lluvias, que es alrededor de septiembre. La tradición lompatan comienza con el ritual de quemar incienso, leer oraciones y cartas de yacín con la esperanza de que se les dé abundante sustento y se evite la calamidad. Luego se instala el salto y se deja un tiempo para esperar la entrada de los peces. Los peces que ingresan al lompatan, tales como baung putih, semah, gegali, kuang ideng, lanpam, patin, baung cengkak, stinging, mutal, y denggi hitam. Los tipos de peces que se encuentran comúnmente en la comunidad son generalmente baung putih y semah. Sin embargo, el más común es el pez semah. El pescado semah se conoce en Java Occidental como pescado kancra, en Java Central tambra y en Kalimantan sapan. Una vez capturado el pescado, algunos de los pescados serán cocinados y disfrutados juntos por los residentes locales. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Sumatra Meridional para conocer la tradición lompatan para capturar pescado. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte. Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, ahora nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación, la Cultura y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Layanan Pesan Antar, o se traduce en español, servicio a domicilio. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Berapa ongkos kirimnya? O se traduce en español, ¿cuál es la tarifa de envío? Kevin está llamando al restaurante, hace un pedido que llevarán comida. Quería saber la tarifa de envío de su pedido. Vamos a escuchar la conversación.
¿Berapa ongkos kirimnya?
Gratis, Pak.
Oh, begitu. ¿Berapa totalnya? Totalnya Rp51.000.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos las frases y palabras relacionadas con el tema de hoy. ¿Berapa ongkos kirimnya? O se traduce en español, ¿cuál es la tarifa de envío? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. ¿Berapa? ¿Berapa en español cuánto cuesta? ¿Ongkos kirim? Ongkos kirim en español la tarifa de envío. Gratis. Gratis en español gratis. Total. Total en español total. 51.000. 51.000 en español 51.000. Rupiah. Rupiah en español rupiah. Berapa ongkos kirimnya? Berapa ongkos kirimnya? En español, ¿cuál es la tarifa de envío? Berapa totalnya? Berapa totalnya? En español, ¿cuánto cuesta en total? Totalnya Rp51.000. Totalnya Rp51.000. En español, en total Rp51.000. Berapa total harganya? Berapa total harganya? En español, ¿cuánto cuesta en total? Rp6.000. Rp6.000. En español, Rp6.000. Rp57.000. Rp57.000. En español, Rp57.000. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase ¿Berapa ongkos kirimnya? ¿Berapa ongkos kirimnya? O se traduce en español, ¿cuál es la tarifa de envío? Se usa una pregunta ¿Berapa? ¿Berapa? O en español ¿cuánto cuesta? Para saber el número en forma de cantidad, tamaño, valor, precio, unidad y tiempo. En el contexto de la conversación entre Kevin y la mujer, la pregunta de ¿Berapa? ¿Berapa? O en español ¿cuánto cuesta? Es para saber la tarifa de pedido y el coste total. Así puede decir ¿Berapa ongkos kirimnya? ¿Berapa ongkos kirimnya? O se traduce en español ¿cuál es la tarifa de envío? ¿Y berapa totalnya? ¿Berapa totalnya? O en español, ¿cuánto cuesta en total? Por ejemplo, vamos a escuchar otras expresiones para pedir precio. ¿Berapa ongkos kirimnya? ¿Berapa ongkos kirimnya? En español, ¿cuál es la tarifa de envío? Rp6.000. Rp6.000. En español, Rp6.000. ¿Berapa total harganya? ¿Berapa total harganya? En español, ¿cuánto cuesta en total? Rp57. Rp57. O en español, Rp57.000. Rp6.000. Rp6.000. En español, Rp6.000. ¿Berapa total harganya? ¿Berapa total harganya? En español, ¿cuánto cuesta el precio? Rp57.000. Rp57.000. En español, es Rp57.000. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase ¿Berapa totalnya? ¿Berapa totalnya? O se traduce en español, ¿cuánto cuesta en total? En la conversación coloquial, puede decir ¿Berapa jumlahnya? ¿Berapa jumlahnya? O en español, ¿cuántos? Oh, berapa semuanya? Berapa semuanya? En español, ¿cuánto es todo? Para saber la cantidad de algo, tanto en forma de precio como de bienes. Y bueno, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Berapa ongkos kirimnya?
Gratis, Pak.
Oh, begitu. Berapa totalnya?
Totalnya Rp51.000.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia con el tema Layanan Pesan Antar de hoy. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión del mundo musical les presentamos una canción malaya titulada Seri Manikam, cantada por Suhardi S. La canción Seri Manikam fue compuesta por M. Yasin M.R. Esta canción cuenta la historia de cómo se deben buscar y mantener las cosas buenas y positivas. Cómo encontrar y proteger a Manikam, piedras preciosas. Esta canción tiene un tempo lento y fue cantada por tanta serenidad por Suhardi S. La canción Seri Manikam está en el álbum Gurindam Sufi. Bien oyentes, esta es la serie de Manikam de Suhardi. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.